En Pensando las Noticias, con el director, actualizamos la información.
Muy bien, 19 horas 41 minutos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo comentamos al comienzo de este informativo, hay incidentes en el Distrito Federal de México, en la capital mexicana. Ahora la noticia es que hay cientos de jóvenes bloqueando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo esto, obviamente, por la indignación en la población mexicana por los 43 estudiantes desaparecidos, que aún no hay a ciencia cierta datos fehacientes que puedan asegurar si efectivamente fueron asesinados o no. Bueno, eso, además de que hay problemas también con la FARC, hay negociaciones en La Habana, pero en el medio hubo secuestros. Ahora sale el jefe guerrillero Pablo Catatumbo a decir que puede celebrarse como un gesto de paz que se libere a uno de los secuestrados. Estamos hablando del general Rubén Alzate. Hay temas con el ISIS, lo mencionamos en los títulos internacionales, que parece que la coalición mató a un importante líder del ISIS. Estamos hablando de Radwan al-Hamduni. Así que bueno, muchísimos temas para hablar, y dijimos, ¿quién mejor que nuestro amigo y experto en estos temas que Horacio Calderón? ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandro?
Bien, bueno, cuando arreglábamos de qué íbamos a hablar, teníamos una amplia gama de opciones, lamentablemente, ¿no?
Hay, ya veo por la introducción que la vas a tomar todas.
Podemos hacer un popurrí en breves minutos, hablar un poquito de estos tres temas que me parece que son los centrales que está pasando hoy en el mundo.
Bueno, cómo no.
Arrancamos con México, si te parece, que es la última novedad que
bueno, cómo no. Recordemos días pasados, justamente en CAI, sobre todo, y a lo mejor en algún otro medio, que yo había anticipado, que las protestas de los normalistas por la desaparición de sus compañeros iban a incrementarse, ¿no? Y que evidentemente el asesinato cometido por criminales con uniforme, no disfrazados, sino eran oficiales de la policía municipal en actividad, herramienta del narcotráfico mexicano del Estado de Guerrero, quienes secuestraron y asesinaron a los normalistas.
¿Esto ya está confirmado, Horacio?
Mirá, desde el punto de vista forense no hay nada confirmado todavía, pero las informaciones de la inteligencia a las cuales uno puede tener acceso, de países con cierto nivel de buena información, tienden a asegurar que están muertos.
Entiendo.
Obviamente tampoco se puede probar fehacientemente hasta que por lo menos pueda ser identificado uno o dos de todos los cadáveres y de las muestras que se han enviado justamente a Austria para determinar con una técnica muy especial sobre piezas dentarias, bueno, de quién es el ADN de la pieza en especial, ¿no?
Claro.
O sea, es un tema complicado desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero lo cierto es que esto, yo lo comentaba justamente en Radio Jai, fue un crimen político cometido por criminales. Porque, en definitiva, la mujer del alcalde de Iguala estaba presentando una candidatura. Entonces estos mafiosos barra criminales consideraron que la toma o robo de autobuses para ir a protestar a México de los normalistas iba a perjudicar esta campaña. Entonces no encontraron nada mejor que, bueno, matarlos, hacerlos desaparecer al peor estilo que se estila hoy en México por parte de estas organizaciones.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Estos estudiantes normalistas estaban afiliados a ideas de izquierda. Entonces, todas estas manifestaciones normalistas que hay, por ejemplo, las que hemos visto en el aeropuerto, quemas de autos, quemas de oficinas gubernamentales, etcétera, etcétera, están promovidas por sectores de izquierda que protestan contra el crimen organizado transnacional que está gobernando en el país. Vos sabés que yo no soy de izquierda, pero acá hay que hacer una cuestión muy concreta. Tengo que ver si el análisis que hacen ellos de la situación es correcto o no, de acuerdo a la realidad del terreno. Y la realidad del terreno es que, por ejemplo, existe un alcalde, o existía un alcalde en Iguala, con su mujer, que eran un matrimonio de mafiosos, criminales, narcotraficantes, pertenecientes a una organización narcoterrorista regional. Claro. Entonces, estos estudiantes que protestan, a mí no me importa si son de centro, de derecha o de izquierda, lo hacen en base a una realidad concreta que ha sido un crimen cometido justamente como yo acabo de describir. Y esto va a ir increyendo.
Uh-huh. Eso es lo que te iba a preguntar.
Claro, va a ir increyendo. Y yo lo veo creciendo, ¿sabes por qué? Porque yo te mencionaba, creo que con Miguel el otro día, que uno de los puntos más vulnerables es, por ejemplo, Michoacán. Uh-huh. ¿No? Toda la región de la costa oeste de México, ¿no? Que es importantísimo por el turismo y todo eso, pero no solamente por el turismo, porque desde el punto de vista geopolítico sería, digamos, la plataforma para que desde ahí se avance sobre Ciudad México.
Complejo.
Lo cual llevaría al presidente Enrique Peña Nieto a tener que salirse del libreto que él mismo hizo público de contención de las fuerzas militares, etcétera, porque evidentemente si se avanza sobre Ciudad México ya se están hiriendo intereses claves políticos que yo creo que el Partido Revolucionario Institucional, que ha vuelto al poder, no va a permitir que avancen.
Bueno,
todo. Con lo cual yo veo que acá van a continuar las protestas y podría llegar a esto, te diría con un mediano alto grado de probabilidad de ocurrencia, como para cerrar por un capítulo este, va a ocasionar que el gobierno mexicano no tenga más remedio que emplear fuerzas militares, que es lo que está tratando de evitar, contra organizaciones que son de corte político. Uh-huh. ¿No? Estamos hablando acá de que son criminales organizados. Pero bueno, detrás de todo esto hay un juego de poder y hay un juego político por parte de sectores de la oposición.
La punta del iceberg apenas, nada más entonces. Horacio, como veo que nos vamos a extender un poquito y podemos elegir uno de los dos temas que teníamos pensado hablar, y la semana que viene continuamos, creo que con el tema del ISIS, podemos dejarlo para la semana que viene, hacer un informe por ahí más extenso y hablar un poquito acerca de las FARC, que con esta declaración, la verdad que de este líder guerrillero, Jorge Torres Victoria, alias sí, Pablo Catatumbo, la verdad que contra todo lo que se venía pensando de un acuerdo de paz, decir que liberar a un secuestrado recientemente y celebrarlo como un gesto de paz parece como irrisorio o tomada de pelo.
No, efectivamente lo es. Yo te diría que como información así de último momento, porque esto lo recibí hace muy poquito, muy pocas horas, la suerte, digamos, del general este Rubén Darío Alzate, ¿no?, está en manos de quien es en este momento el líder principal de la FARC, que es Rodrigo Londoño Echeverri, que cuyo alias es Timoshenko, ¿no?
Sí.
Timoshenko.
Sí, sí, sí.
Está en manos de él. Obviamente todo esto puede hacer colapsar estas negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno.
Muy frágiles, por cierto.
Sí, pero yo me pregunto, ¿qué hacía? Porque acá hay una cuestión de orden práctico de cualquier tipo de análisis. ¿Qué hacía una persona del alto nivel del secuestrado, ¿no? Uh-huh. Viajando solo, con dos o tres personas nada más, rompiendo los protocolos de seguridad que no solamente el mismo gobierno, sino que su misma institución le impone a personas de tal nivel?
Sí.
¿No? Porque eso es lo que no se entiende, porque él es el, digamos, el jefe de la Fuerza de Tareas Titán. Es el comandante de la Fuerza de Tareas Titán, que está basada en la capital de Quibdó, ¿no? Uh-huh. Que queda más o menos, porque tenés una idea, a 10 millas más o menos al noroeste del sitio donde fue localizado.
O sea, es una persona importante.
Es importante, pero es una persona importante que rompe su propio protocolo de seguridad para internarse en un lugar plagado de narcoterroristas, por ejemplo, pero que él además fue localizado porque esos narcoterroristas, esto te lo adelanto, contaban con un espía que les dio exactamente la posición en la cual se encontraba el general.
No, o sea, que tiene algún, como se dice, un topo dentro.
Claro, tiene un topo, pero hay que ver qué hacía el general ahí.
Claro.
Porque eso,
muy raro, ¿no?
Es un secreto muy bien guardado por parte del gobierno del gobierno colombiano.
¿Y cómo queda el presidente Santos metido en esto? ¿Qué posición debería tomar o qué crees que va a tomar?
Bueno, el tema es que, a ver, acá, primero que todo, yo creo que es muy difícil estar en la cabeza del presidente Santos. Uh-huh. Y saber o no por qué el general se internó en un lugar plagado de narcoterroristas. O sea, no solamente de milicianos de la FARC, no olvidemos que está el Ejército de Liberación Nacional, etcétera, ¿no? ¿Por qué él fue? A ver, yo también puedo suponer que fue para ser arrestado, para por ahí a lo mejor romper las negociaciones de paz. Uh-huh. A lo mejor fue, vamos a ver, ¿no? Son varias posibilidades.
Sí, obvio.
Que a lo mejor él fue enviado por Santos secretamente para ser secuestrado y entonces a través de esto tener la posibilidad de intercambiarlo con prisioneros clave de la FARC.
Claro.
Que no podía hacerlo de otra manera.
Sí, todo un tema. O sea, hay muchas hipótesis, no es simplemente...
Claro, yo tengo hipótesis, las dos que yo me pondría para empezar a hablar, dado que me has tocado este tema, ¿no?
Claro.
Un poco, digamos, de improviso, así. Uh-huh. Porque yo, realmente hay una gama de opciones que se pueden analizar.
¿No crees que las negociaciones se caigan por completo?
No, yo creo que las negociaciones no se van a caer. Uh-huh. Por completo, y realmente debería tener alguna explicación lógica que un general, que además es jefe de una fuerza de tareas, que se supone está acompañado de un aparato de inteligencia y contra inteligencia defensiva, que yo soy dos clases de estos temas, debería haber conocido los riesgos que iba a enfrentar. Uh-huh. Pero él no iba acompañado por nadie, como indica el protocolo.
Claro. Imagínate, o sea, muy rara esa operación. ¿Eh? Esa operación muy rara.
Es muy raro. O sea, la verdad que es algo que lo tiene que dilucidar el mismo gobierno colombiano. De cualquier manera, vamos a ver cómo evoluciona todo esto y de acuerdo a las tendencias que uno vea, bueno, los analistas que saben más que yo de todo este tema, bueno, podrán empezar a hablar, a ver cuál fue la causa. Claro. Porque yo veo que, bueno, que empiezan a soltar líderes guerrilleros que están presos a cambio de este hombre. Yo no sé si esto no habrá sido armado entre el mismo gobierno de Colombia y los guerrilleros, etcétera.
Claro, para poder hacer una excusa.
Es decir, para mí todos son sospechosos hasta que se aclare. Es decir,
está muy bien.
La parte criminológica es así.
Sí, la verdad que no se me había ocurrido esa hipótesis, pero es muy interesante y podría determinar como una excusa esta misión.
Hay muchas hipótesis que uno se puede poner, sí, ante un acto ridículo como este.
Seguro.
Porque, no sé, es un disparate, ¿no?
Seguro.
Como si uno estuviera en guerra con Gran Bretaña, no sé, ponerle para no hablar de un país vecino. Bueno, y se lanzara en paracaídas en una de las islas nuestras de Malvinas.
Rarísimo.
El presidente, la presidenta de la nación o quien fuera o desembarcara, por ejemplo, no sé, el jefe de Estado Mayor General del Ejército, que tiene que estar en un lugar justamente defendido para poder organizar eso, en una lancha en el medio de la isla.
Se entiende. Vos mismo, un jefe del ejército israelí que aparezca de la nada en medio de Gaza, claro. Bueno, entonces, Horacio, tendremos que esperar las próximas horas cómo se desenvuelve este nuevo conflicto entre la FARC y el Estado colombiano. Seguramente tendremos la posibilidad de hablar la semana que viene y expandirnos por ahí un poco más también en el tema ISI, que hace bastante que no lo tocamos.
Sí, yo te digo, como último broche, yo creo que el secuestro de Alzate no va a terminar con las negociaciones de paz, sobre todo si él vuelve vivo.
Claro.
¿No?
Obvio,
hay que ver si la FARC lo secuestraron como parte de una estrategia, de qué depende que lo devuelvan.
Bueno, ya tendremos seguramente novedades el fin de semana y ya veremos si efectivamente es hipótesis, que la verdad que tiene bastante lógica, aunque suene ilógica al escucharla. La verdad que, bueno, Horacio, veremos entonces.
No hay que abandonar ninguna hipótesis en estas cosas, con aviones desaparecidos, con esto, hasta que la hipótesis real quede
recientemente comprobada. ¿Sí? Exactamente.
Hasta este momento es sospechoso hasta el mayordomo.
Es verdad, como en las mejores películas. Horacio, te mandamos un fuerte abrazo.
Adiós.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pronto.